Segons avançava aquest matí La Vanguardia, ara el magistrat voldria sumar les investigacions al tsunami democràtic i les diferents causes obertes en jutjats catalans pels aldarulls en les manifestacions post-sentència. Aquestes mobilitzacions precisament compleixen avui un mes des que el 14 d'octubre es feia pública la sentència des del Tribunal Suprem. Es va anunciar aleshores un tsunami de protestes i tot ha agafat forma amb un moviment vinculat a l'independentisme, però sense caps visibles. Durant aquest mes hi ha hagut més dies amb talls de carreteres que sense, en total 590 talls, segons dades del Servei Català de Trànsit. També destaquen que hi ha hagut 33 sabotatges i incidències a la xarxa ferroviària. Hi ha hagut, a més, més de 200 detinguts i 593 atencions sanitàries. Segons l'Ajuntament de Barcelona, a més, s'han cremat més d'un miler de contenidors a la capital catalana per un valor d'1,5 milions d'euros. Esquerra manté el no a la investidura de Pedro Sánchez. Ho ha afirmat aquest migdia en un comunicat aquesta formació just després de la primera reunió amb el PSOE, amb Adriana Lastra i Gabriel Rufián. El comunicat d'Esquerra diu també que tots dos partits han coincidit en la necessitat de seguir mantenint contactes. En plana cultural, el poeta lleidatà Joan Margarit ha estat distingit amb el Premi Cervantes 2019, una distinció que és la més important de les lletres hispàniques i que se suma a altres reconeixements de Margarit. I avui, última jornada del Congrés sobre el Papa Francesc, la pastoral i la teologia, a 4:45, amb una conferència del cardenal arcabisbe de Madrid, Carlos Osoro.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Si te gusta el buen comer, ven a Crossmas, calle Casanovas 158 y calle Córcega 300. Crossmas Restaurant, los mejores menús de Barcelona, gran surtido de tapas. Calle Casanovas 158, frente a Hospital Clínico, y Córcega 300, frente a la Diputación de Barcelona. Espléndidas terrazas para una buena copa. Que no te lo expliquen, ven a probarlo. Crossmas Restaurant, teléfono 93 170 59 50, 93 170 59 50. Si vienes de parte del programa, estás invitado a una copa de cerveza. ¡Te esperamos!
Radio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4:04 minuts, i això és Montperico, el programa de ràdio estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fanlo, Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, el comandant estèmic, el Toni Huguet. L'equip continua la preparació del partit del pròxim diumenge sense els internacionals. Recordem que aquesta tarda juguen dos canterans en la sub-21 i em sembla que Google en aquest moment està jugant. I el club, per la seva part, amplia l'oferta perquè l'estadi mostri un gran ambient. Avui recordarem una fita molt especial que ens hauria de servir com a inspiració per als pròxims partits i per aixecar el vol. Dijous, el dia que diguem, va recordar la història de l'Espanyol, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Som els que escollim el camí difícil. I vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona. Abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Actualitat.
como decíamos, la actualidad pasa porque el equipo ha vuelto a entrenar y precisamente hoy ha atendido a los medios de comunicación después del entero Chucky Ferreira, el que todo el mundo tiene puestos los ojos, evidentemente, por la falta de gol. Y se le preguntaba precisamente al delantero argentino por la falta de gol del equipo. Y esto respondía...
Sí, sabemos... Bueno, los personal, nosotros delanteros somos los encargados de marcar. Obviamente que no marcar siempre es una preocupación para nosotros, pero estamos tranquilos, no nos volvemos locos. Sabemos que el único camino es trabajar y pensar que las cosas van a llegar, que gol va a llegar, y sabemos que todo puede cambiar. El fin de semana se puede marcar y se agarra confianza y todo cambia, así que esto es fútbol y bueno, puede pasar cualquier cosa, así que nada, trabajamos para que el fin de semana podamos marcar.
Y se ahondaba en el tema de la falta de gol, preguntándole a él en concreto cómo estaba viviendo los comentarios de la falta de gol, que como decía antes, le señalan a él.
No, la verdad que me trato de aislar de todo eso, solamente pienso en trabajar en la semana, en las críticas del técnico, trato de agarrarlas, de aprender y bueno, después trabajar, después sé que si me pongo a leer o a consumir todo lo que es que la falta de gol y todo eso, sé que es un tema que seguramente nos va a presionar, así que trato de aislarme y pensar en trabajar y bueno, es la única manera, es la única forma que me enseñaron, porque ya he pasado por estas situaciones varias veces. Las puede revertir muchas veces, así que nada, hay tranquilidad y trabajo.
También valoraba cómo ha cambiado el equipo con la llegada del nuevo técnico.
No, creo que el cambio fue positivo, creo que el equipo está compitiendo. Todos los partidos estuvimos con posibilidades de ganarlo. Tuvimos mala suerte en algún que otro partido o errores. Pero no, yo siempre pienso que también son rachas. Ahora no, los delanteros no estamos convirtiendo en la liga, pero sabemos que son rachas y en la que metamos goles va a cambiar todo.
Una racha negativa de la que más preocupa precisamente es que no se ha ganado en casa en liga.
Sí, pero me preocupa porque nosotros lo único que queremos es darle nuestra alegría a la gente y más en casa y todavía no pudimos. Pero bueno, sabemos que este fin de no al otro tenemos la posibilidad de darle una alegría, así que vamos a trabajar para que eso pase.
Y se le insistía al Chucky precisamente por los partidos de casa y se le preguntaba si se siente en deuda con la afición al no haber marcado todavía en casa, no haber marcado.
Sí, no pude marcar en liga en casa. Bueno, tampoco es que he jugado muchos partidos en casa, creo que he jugado de titular dos o tres como mucho. Pero sí, claro, obviamente que quiero dar una alegría a la gente, quiero poder marcar en la liga y ayudar al equipo.
Y por último se le preguntaba a su afición sobre las declaraciones del técnico y del entorno, famosa palabra del entorno, de la necesidad de reforzarse en el mercado de invierno con jugadores de ataque, esto decía el Chucky.
Nada, que todo lo que sea para sumar al equipo, bienvenido sea. Pero bueno, eso lo sabrá el míster y la comisión directiva, así que nosotros no podemos opinar en ese aspecto.
Bueno, un par de consejos y seguimos.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs?
Som els que escollim el camí difícil i vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única, una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona. Abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Mont Perico. De dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Y como decíamos, la actualidad está marcada por los partidos de selecciones y esta tarde, precisamente a las 19:45, jugará la Sub-21 contra Macedonia con la presencia de dos canteranos pericos, Pedrosa y Pol Lozano. Recordemos que Pol Lozano marcó un golazo en el último partido con los de Luis de la Fuente, jugando en el Estadio Santo Domingo de Alarcón. Y Gulay, por otra parte, que ya en este momento está jugando con China, que ha sido nominado otra vez al Balón de Oro chino. Ya lo consiguió el año pasado y puede repetir este año. Y por lo que sabemos, ya ha marcado el primer gol de contra Siria. Y por otra parte, también comentar las palabras de Gerard, que siempre que tiene oportunidad, pues habla bien de sus compañeros pericos, que insisten que está totalmente confiado en que ganaremos desde la concentración con la selección. Y ya completamos estas pequeñas noticias con la promoción del club para este Español Getafe, que dijimos ayer que consistían en entradas a 15 euros para socios y abonados, en el gol 15 euros, correr y tribuna 25, no, gol y córner 15, 25 tribuna, no socios 25 y córner y 40 tribuna, y niños de 0 a 5 años gratuitos, pero nos han dicho una cosa más, y es que los socios pueden comprar hasta dos entradas adicionales por carnet. Recordemos a todos los socios y abonados que de manera excepcional podrán hacer uso de la entrada gratuita de la cual tienen derechos durante la temporada para este partido del Getafe. Un poco el club ha tirado el comodín del público. Desde aquí les reclamamos una entrada por socio, y lo que han dicho es sí, pero esa ya la tenéis con el carnet. Un consejo y seguimos.
Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat.
Y ya por último, bueno, noticia de que Skoda, que como sabéis es el patrocinador del Español, este año ya ha entregado los nuevos coches al equipo, 47 modelos de las gamas Kodiaq, Karkoon y Superb. Espero que les vayan bien, a ver si con eso corren un poquito más. Un par de consejos y nos vamos a las historias del Español.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescaditos, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
L'actualitat del Mont Perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
Ya tendremos dos efemérides para recordar. Hoy se cumplen 20 años, han pasado ya 20 años, de la celebración de la fiesta inaugural del centenario. Recordaréis que, bueno, llenamos Montjuïc, más de 50.000 personas para una fiesta que fue, vamos, un verdadero éxito. Moisés Hurtado, buenas tardes, Moisés.
Buenas, ¿qué tal?
Tú estabas en el filial en ese momento. ¿Desfilaste también o no?
Pues ahora, yo creo que sí, imagino que sí.
Hombre,
por ahí.
¿En algún sitio estaría?
Sí, sí, creo que sí.
Si no, seguro que la viste en algún sitio, sí. La ceremonia, imagino, ¿no?
Sí, imagino que sí. Bueno, muchos años ya, y tengo mala memoria.
20 años, pero bueno, aquella fue impactante. Imagino que los que están aquí también estuvieron. Buenas tardes, Jorge Larena.
Sí, yo estuve rodeado de argentinos.
¿Rodeado de argentinos?
Sí.
Bueno, pues no estarían muy contentos al final del partido.
Bueno, pero yo sí.
Recordemos que les ganamos 2-0, sí, con goles de Posse y de Roger García.
Sí.
Y Joan Jornet
también. Sí, estaba. Sí, ahí estábamos.
Y en Sevilla, evidentemente.
También en Sevilla, no podían faltar aquel día.
Muy bien, pues vamos a recordar un audio que hemos sacado por ahí, no está completo, pero quería recordar la voz de Canut haciendo la presentación del acto y leyendo un texto que además había escrito mi socio y amigo entrañable, Norbert Gaspar, que para mí tiene mucho significado. Vamos a oírlo.
Avui, amb el record d'aquests 100 anys blancs i blaus, i amb la contemplació d'aquestes imatges, és el moment de posar la vida d'agulla d'un futur que es presenta de la mà del segle XXI. Espanyolistes, pericos, unim les nostres forces en un sol sentiment blanc i blau. Caminem junts amb l'objectiu de fer del nostre estimat club un sol crit, una sola empenta, una sola força, un únic sentiment, un esclat d'alegria. Ha arribat el moment de que el nostre espanyol es faci gran i tots hem de posar el nostre granet de sorra tenint-lo ben preparat per empènyer cap a l'èxit els colors blancs i blaus.
Estem veient les imatges
de la bandera de l'Espanyol que habla encima del vídeo, però vamos a seguir escuchando.
De la tarda de la plaça Universitat de Barcelona. Aquestes imatges corresponen al pas per la plaça d'Espanya. Veurem com comença a pujar Montjuïc amunt. Ni hem sentit l'espíquer, un dels espíquers d'aquesta cerimònia, l'actor Carles Canut, adreçant-se al públic instants abans que la bandera entri a l'estadi. Ha d'entrar per la porta de Marató.
Un moment en què dues generacions, el passat i el futur del club...
I això sembla que és el que anuncia Carles Canut.
Els més veterans espanyolistes aniran a trobar-se amb els més joves. Els components de la recent creada categoria dels benjamins que seguidament faran la seva entrada portant la bandera blanquiblava i seran rebuts per els exjugadors Fria, Arcas i Martorell.
A l'estadi tothom pendent de l'entrada de la bandera, que ara mateix i per la porta va la Marató.
I llevant la bandera, Òscar Peralnoi i Lluís Planagumà.
Com deia Carles Canut, un equip de recent creació entra a l'estadi. Donarà la volta a l'estadi la bandera de l'Espanyol per arribar fins a la zona per on han sortit els veterans i per retrobar tres homes històrics d'aquesta entitat, Trias, Arcas i Martorell, que amb els nois acompanyaran la bandera cap al màstil on serà izada.
Pues también escucharíamos el nuevo himno que se estrenó, en fin, fue una gran ceremonia que creo que muchos habréis estado recordando, como veis, la verdad es que me emociona recordarlo porque fue una defensa. Por cierto, yo pasé mucho frío, estaba en la zona de prensa, iba con traje pero no llevaba gabardina y en noviembre en Montjuïc todos recordaréis que hacía fresquito. Y también tenemos otra efeméride. Teníamos gol. Pues precisamente la efeméride es de Orlando Jiménez, que como él mismo decía, con Jiménez con G de gol. El 14 del 11 del 81, Orlando Jiménez se estrenaba como goleador perico en la espectacular goleada del Español de Sarriá, Español 5, Sporting 1. Goles de Jiménez, 2 de Canito y 1 de Magallón. Enric Verdet. Bona tarda, una altra vegada, Enric.
Bona tarda.
Que també és una gesta, no?
Una altra gesta, sí. Avui recordarem una fita històrica en el nostre club. El dia que el Julián Arcas, un dels jugadors més emblemàtics que han vestit la nostra samarreta, li va fer 4 gols al Barcelona, al camp de les Corts, en un partit de Copa, jugat el 27 de maig de 1956.
4 gols a casa dels culers.
4 gols, jo crec que...
Sempre.
Jo no recordo cap altre jugador de l'Espanyol que hagi marcat 4 en el Barcelona, al seu camp. Si no m'equivoco, és l'únic. I l'autor d'aquesta proesa, que no recordo que hagi aconseguit cap altre jugador, va ser Julián Arca Sánchez, un dels jugadors més emblemàtics que han vestit la nostra samarreta i prototip del jugador que més s'ha identificat amb el sentiment espanyolista. Deien d'ell que era un perico de cap a peus. Havia nascut a Almeria de Vélez Blanco el 7 de gener del 26 i va venir de molt petit a Barcelona. Va fitxar per l'Espanyol l'any 1947, procedent de la Unió Esportiva Horta, i va jugar el seu primer partit de primera divisió al camp del Celta de Vigo el 16 de febrer de l'any 1947. Van perdre el partit per 3-2, però ell ja va començar a destacar. D'ell va dir en José Luis Las Plazas que era un diamante en bruto que hay que pulir. A Sarrià, el seu primer partit va ser contra el Sevilla, el que van guanyar per 4-0, ell va fer un gol el 9 de març del 47. Va jugar a l'Espanyol fins la temporada 57-58, sent el seu darrer partit un Espanyol-Barcelona, que van perdre per 3-1, tot i que ell va marcar un gol. Ara bé, la seva màxima proesa van ser els 4 gols que li va marcar el Barça en un partit de tornada dels quarts de final de la Copa del Generalíssimo, jugat a les Corts el 27 de maig de 1956, i que va acabar amb empat a 4 gols. Nosaltres havíem guanyat l'anada a Sarrià per 3-1, amb gols de Muñoz, 2 i de Benavídez. El nostre equip era Vicente, Argilés, Parra, Faura, Gàmiz, Casamitjana, Arcas, Mercet, Benavídez, Muñoz i Ruiz. El partit, val a dir que va començar malament per nosaltres, ja que als 3 minuts en Kubala li va marcar 1-0 en una fallada monumental d'en Vicente. En aquell moment, els que estàvem allí vam témer el pitjor. Però allí va aparèixer en Julián Arcas per arreglar-ho de seguida. Va marcar 3 gols, tots seguits, com si res. El minut 20, a centre de Mercet i remat seu de cap, anticipant-se en Ramallets. El 22, aprofitant-se d'un rebot de la defensa blaugrana. I el 43, agafant el rebuig del pal a un xut de Muñoz. La primera part va acabar 1-3, i el minut 52 de la segona, en Tejada va marcar un gol pel Barcelona, que semblava que podia complicar la cosa, però el minut 53 l'Arca es va fer ja a l'1-4, aprofitant una mala sessió d'en Gràcia en Ramallets. Tot i que el Barcelona va marcar encara 2 gols, el minut 54 i el 86 per part de Manchón i Tejada, logran empatar 4-4, val a dir que nosaltres vam passar a l'eliminatòria. El següent partit del campionat de Copa el vam jugar contra l'Atlètic de Madrid i va ser uns partits molt difícils, que va haver-hi un desempat a Madrid que vam perdre per 3-0. No cal dir que l'actuació d'Arcas en aquell partit de les Corts va ser decisiva. El Mundo Deportivo, el dia següent, en Juan Narbona, que era el cronista que escrivia sobre el partit, va dir: Arcas dio una soberana lección. El juego de Arcas es algo más que voluntad. Es reflejos, intuición, sentido de la jugada. Y lo que ha hecho de él siempre, un delantero terribilísimo, todo habilidad y nervio. Es recorda també una famosa anècdota que va tenir lloc al bar que hi havia a la plaça Goya, allí al carrer Sepúlveda, quan li va dir a l'amo, el senyor Bengol, li va dir, davant les amenaces de que el Barça us farà 3 o 4 gols, li va dir ell que ell solet li faria 4 gols en Ramallets. Tothom reia, no es pensaven que tindria raó, però al final ell va guanyar l'aposta i li van tenir que pagar la consumició. L'Arcas va ser un jugador emblemàtic a l'Espanyol. Recordo també l'any següent la Copa de l'any 1957, a la tornada a les semifinals, quan en Gardezábal el va expulsar a València junt amb el defensa Mestre, en què va tenir un rifirrafe. Li van caure 8 partits i no va poder jugar la famosa final a Montjuïc contra el Barça, tot i que va sortir a fer-se la foto oficial, en fi, va sortir al camp de Montjuïc identificant-se amb els seus companys. Ell va formar part de les inolvidables delanteres de l'Espanyol dels anys 50, l'Arcas, Mercet, Mauri, Piquín i Egea, o Cruelles, Mercet, Mauri, Piquín i Arcas. Tant el Barça com l'Atlètic de Madrid el van voler fitxar, però ni ell va voler marxar mai del club, ni el club ho hagués permès mai. Va jugar un total de 194 partits de Lliga, marcant 86 gols. Va ser el nostre màxim golejador fins que en Marañó el va superar amb 111 gols. El seu darrer partit a l'Espanyol va ser un Barça espanyol el 17 de novembre de 1957, que van perdre per 3-1, però ell va fer un gol. Va ser també entrenador del nostre club, se'l recorda formalment també a l'eliminatòria final del descens a segona contra el Valladolid, que es formava tàndem amb en Zamora. Va entrenar també altres equips, el Cádiz, l'Europa, el Nàstic de Tarragona, el Figueres i altres més. Una de les seves darreres aparicions públiques la va fer participant en els actes del centenari del club, que abans hem parlat, i portava la bandera de l'Espanyol que va nissar allà a l'estadi, junt amb en Trias i en Martorell, altres dos il·lustres exjugadors. Va morir a Figueres el 12 de gener de 2001. En fi, un dels millors jugadors que han vestit mai la nostra samarreta, que se'l recordarà sempre per haver estat protagonista d'aquesta gesta històrica, els 4 gols que li va marcar el Barça en un partit de Copa a les Corts.
I tu hi eres en aquest partit?
Hi era.
I anaven molts pericos als...
Sí, sí, en però camp, vaja, el camp estava ple, però els pericos no es notaven. Estava... Bueno, a part que jo era molt petit, però van patir molt aquell partit. Sort de l'Arques, que ho va arreglar-ho, i al final amb l'empat encara, però vaja, no van patir. Vam superar la difícil prova.
I Enric, perdoneu una pregunta, Enric, l'Arques era un temudo?
Home, era voluntariós, no jugava com a delantercentro, jugava més d'extrem, però estava sempre un home a gol, també. O sigui, imagina't els gols, 86 gols, a part que després en va fer més el Cádiz, que va jugar també, va fer 6 o 7 al Cádiz, però era un home a gol. I sobretot era espanyolista d'aquests que de socarrel. Només va jugar pràcticament a l'Espanyol. Va jugar equips de barriada aquí a Barcelona, però quan va venir l'Espanyol, els 10 anys que va jugar a l'Espanyol, va ser tota la seva carrera, pràcticament.
Molt bé, doncs uns consells i anem ja cap a la tertúlia.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Las 4 y 28 minutos y antes de la tertulia, recordados que en plena zona alta por encima de la diagonal hay una isla perica en el corazón del mercado del Albain de la calle Santaló, el bar del Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Va al Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona. Con Moisés, premiado como veterano. Esto ya empieza a ser, ¿eh?
Sí, bueno, es malo. Pero sí, sí, ya somos veteranos, sí, claro. Y bien, contento, contento. Me lo dijeron y bueno, este domingo, pues, asistiremos.
Además, te sentirás como en casa porque conoces a todo el mundo, prácticamente.
Sí, sí, ya tenemos, unos años en el club. Ya entré con 11 años, tengo casi 39. Bueno, sí, sí, son unos cuantos años ya. Nos hacemos bueno, mayores.
Y el juvenil B bien ganó. Aquí ya sabes que lo seguimos porque estamos, porque tenemos interés particular.
No, bien, la verdad es que contentos con la temporada. Siempre tienes partidos mejores, partidos peores. Los chicos están evolucionando muy bien, que es para lo que estamos, intentar formarlos compitiendo. Jugamos de una forma que creo que es atractiva también para vernos y bueno, pues contentos con Javi Chica y con hasta también David Charcos, que se ha incorporado con nosotros en las últimas semanas. Y
el año
bueno,
pasado estaba con el filial, ¿no?
David Charcos estaba con el filial y ahora este año empezó con el primer equipo. Uh-huh. Con el primer equipo con David y ahora está con nosotros.
El otro día nos vimos en el estadio que estabas con tu equipo, que hicieron un poco de... Bueno, salieron con
sí.
los preparativos del partido sí, sí, sí. contra el Ludogorets, aquí moviendo las lonas de
sí.
la UEFA.
Nos reímos un rato, ¿eh? Digo, el que se caiga tiene premio. Claro. No se cayó nadie.
Lo hicieron bien, ¿no? Y precisamente empezamos por ahí, porque, bueno, el partido, ¿vale? Que todo el mundo, cuando saco el tema, todo dice, ah, no, porque eran muy malos, porque no sirve, no se puede sacar ninguna conclusión, pero... Todo, con todo y con eso, el equipo, o sea, jugaba con una libertad, o sea, con una sensación de que no tienen el peso psicológico claro. que arrastra el primer equipo, claro. que igual valdría la pena hacer algún cambio, ¿no? Porque es que los ves que todo les sale bien, o sea, todo lo que sale mal en Liga sale bien en UEFA, ¿no? Y eso también a los jugadores les llega, ¿no?
Sí, está claro que el tema mental en el fútbol condiciona mucho. El tema físico, el tema táctico, todo el mundo está muy metido, lo tiene muy controlado. Y el tema mental, al final, yo creo que es el aspecto donde más hay que mejorar. Entonces, son partidos donde en UEFA ya tienes mucho camino hecho, llevas una buena dinámica. Si te hubiese metido un gol, seguro que lo remontas por esa energía positiva. También el run-run de la gente. En cambio, en Liga... pues cualquier contratiempo se hace pesado de llevar. Se han hecho buenos partidos, al final son los detalles los que no te han hecho conseguir los puntos, y el tema mental en cada jugador pues también es algo que hay que tener muy presente y que controlarlo.
Porque también veíamos que con el sistema de Machín, que es muy exigente físicamente, pues sobre todo la primera parte, recuerdo que anulas al rival, contra el Valencia lo anulas en la primera parte porque estás muy encima de él, pero claro, llega la segunda parte y te vas abajo. Ahí también hay un
bueno,
tema mental, ¿no?
Sí, mira, yo que, bueno, he vivido mucho de Valverde y siempre decía una frase que para mí creo que es vital. Uno de perder nunca se cansa. O sea, cuando vas ganando...
No, ganando,
normalmente, ¿quién se cansa más? ¿El que llega primero del maratón o el que llega al último? ¿Quién llega más cansado? El primero nunca llega cansado, ¿no? Porque va primero. Entonces, el tema psicológico, a veces sí que es verdad de que todos los sistemas, todos los dibujos tácticos son exigentes físicamente, y más hoy en día, que tienes que estar físicamente perfecto, ¿no? Sí que es verdad que cuando tienes que defender un resultado, pues a veces te echas más atrás, parece que el equipo tiene más el balón, es gestionar también ese momento, ¿no? Saber aprovechar también tus momentos, pero creo que es más un tema mental que no de cansancio, sino el estar ahí, que cualquier error te puede pesar mucho, ¿no? El tener esa dinámica mala.
Yo lo que tengo, y no sé vosotros, es cuando ves jugadores que no acaban de entrar, si realmente es bueno seguir dando desconfianza cuando el equipo entra en una dinámica tan negativa, o sentarlos y decirles, bueno, que lo vean desde fuera a ver si eso les va a servir. O sea, el paso por el banquillo puede ser bueno o puede ser malo.
Evidentemente eso son gestión del entrenador, él los ve entrenar, sabe cada uno lo que puede dar, en función del plan de partido, también en función del rival. Está claro que el dibujo táctico de Machín es muy claro, supongo que tendrá que ir tocando cosas, habrá visto jugadores que a lo mejor en una posición le va bien, en otros no tanto y los va a tener que reubicar, a ver cómo hace ese engranaje. Hemos visto algún cambio de posición, pero al final yo siempre con el tema del entrenador, él es el que los ve cada día. Él sabe cómo están anímicamente durante la semana, si han tenido molestias o no, cómo pueden hacer para el plan de partido respecto al rival. Y al final, o sea, nosotros cuando hablamos desde fuera, al final es muy fácil, ¿no? Todo a toro pasado, no, pues este tiene que haber jugado aquí, aquel allí, no sé qué, ya, pero dímelo antes del partido, ¿eh? Y dame las soluciones, que verdaderamente es lo complicado.
Supongo que todos se lo hemos dicho, se lo diríamos si pudiéramos, que el monito tiene que jugar a la izquierda. Hasta se le hizo en rueda de prensa y reconoció que parece que ahí que había funcionado un poco mejor, pero no lo acaba de ver.
Pero no hay más, no volvió a jugar. De hecho, el domingo tampoco jugó en el Wanda, ¿no? Yo, a raíz de lo que comentaba Moisés también, A mí quizás me gustaría, que no lo sé, que el míster pudiera cambiar un poco también el sistema, porque yo creo que vamos...
Está complicado, ¿eh?
Lo sé que tiene un patrón de juego y que en ese, con ese patrón tiene que jugar, ¿no? Pero me da la sensación de que vamos un poco demasiado exprimidos y exigentes, sobre todo a nivel atrás, a nivel defensivo. Aunque no deja de ser, ojo, a nivel defensivo los tres centrales y los dos laterales que, aunque tienen muy buen recorrido, no están acostumbrados a jugar con este tipo de sistema, porque es un sistema que en el club prácticamente no se ha usado casi nunca, por no decir nunca, ¿no?
Sí, yo lo veo, digamos que, por un lado, que lo comentábamos alguna vez, yo solo recuerdo haber jugado con cinco atrás, con Lotina, cuando estábamos con otros jugadores, pero con otros entrenadores, pero cuando estábamos con el agua al cuello. Y este sistema, que con Machín es más ofensivo, pero por otro lado se está demostrando que defensivamente...
Claro, es que, por ejemplo, con Lotina eran cinco atrás, pero eran cinco atrás. Ahí un muro ahí.
También.
Claro, aquí son cinco, que de hecho son tres, porque hay dos que prácticamente están presionando la salida del balón en campo contrario, los dos laterales. O sea, son los tres centrales de atrás que tienen que hacer la faena.
Que es un poco por eso que, además, no es que lo adivináramos, pero comentábamos la semana pasada que probablemente volvería a jugar Javi López precisamente por eso, para buscar un lateral que defendiera más, porque no acabábamos de funcionar defensivamente.
Yo creo que el problema no está en el sistema.
Bueno, llevamos hablando del sistema desde que empezó la temporada.
Sí, pero a mí me parece que el problema es lo que decía Moisés, es un problema mental, es un problema de cómo se encuentra el grupo y de que hay determinados jugadores que no han alcanzado un buen nivel. Acabaron la temporada pasada Dardeo, Roca, un nivel, y este año no lo acaban de alcanzar. Y yo pienso que el equipo se ha visto ahora metido en un lío para el que no estaba preparado, porque este equipo no estaba construido para luchar por la salvación. Este equipo estaba construido para estar en la zona media y hacer una UEFA y competir en Europa. Y yo pienso que aquí el problema es más mental. Es un problema de que estás ahora y vas a jugar contra el Getafe y tienes una losa que son los 6 partidos que has perdido. Y esa losa pesa demasiado. Y a mí me preocupa que esa es la parte más difícil de gestionar en un grupo. Gestionar las cosas concretas es relativamente sencillo. Las emocionales es muy complicado, porque además cada individuo tiene reacciones diferentes ante las mismas circunstancias. A mí me preocupa. Yo, aunque tengo la convicción de que vamos a salir de este agujero, ahora mismo estoy preocupado por eso, porque no veo que ni el club como institución, ni la plantilla, ni el técnico tengan conciencia de que están metidos donde están metidos y de que esta lucha es muy compleja. Aquí está Moisés, que ha visto, unas veces luchaba por unas cosas y otras veces ha luchado en este territorio.
Más abajo que...
Y sabe que no es lo mismo luchar por alcanzar un objetivo en el que obtienes un premio que luchar por eludir un castigo. Y yo creo que el equipo necesita reconvertirse y ver cuál es la situación
necesita
y luchar en ella.
Una victoria en casa, Jorge. Una victoria en casa se lo arregla todo.
Entre tú que eres corredor, entre correr con el viento a la espalda o correr
sí,
contra
claro,
el viento, ¿no?
Sí.
En este momento el equipo corre contra el viento.
Sí, pero yo creo que queda mucho. Yo creo que sí que el equipo es consciente de que eso. Sí que es verdad que falta engranar cosas. Por ejemplo, el Mono Vargas, evidentemente, juega mejor en izquierda, pero es que Buley también juega mejor en izquierda. Darder también juega mejor en izquierda, probablemente en esa media punta, ¿no? En el doble pivote ya no hay tanta gente que pueda jugar, porque es un doble pivote muy físico, que necesita hacer muchos kilómetros. Evidentemente, en el carril hay pocos perfiles que puedan jugar. Entonces, ahí tienes que encajar a muchas piezas en una. Y hay alguno que tiene que ser sacrificado y a lo mejor jugar en su lado no tan bueno. Por ejemplo, el otro día en Melendo, el día de Ludo Górez por la derecha, yo creo que ya vimos un buen Melendo,
paso, ¿no?
A pesar del rival, vemos... Y Melendo es un jugador importante, como fue la temporada pasada. Y encima en ese rol hay entre líneas de media punta, que es un poco como hacía Borja García en el Girona, en el sistema de Machín. Tiene que ser un, un jugador importante.
Sí, parece que precisamente el esquema le va bien si él está bien, y el otro día es lo que tú dices, dio ya el paso. De todas maneras, comentadas por líneas, pero es que si analizamos por líneas, tampoco hay ninguna línea que destaque, porque el centro del campo, Víctor Sánchez, es el que más o menos todos los partidos comentamos que es el mejor, ¿por qué? Porque lo da todo, pero en cambio Marroca no acaba de arrancar, y ya empieza a ser preocupante. En la defensa, el que ahora se ha destapado, con el que nadie contaba, que es Bernardo. O sea, que ahí está, vamos, es el que lidera el equipo prácticamente. Delante no tenemos gol, o sea, no hay. Y además la segunda línea, que también tendría que marcar, le cuesta muchísimo. Entonces, claro, individualmente complicado y como grupo complicado. Y ya lo que acabamos de comentar también fuera de micro, la falta de liderazgo de este equipo, que parece que no hay un líder, o por lo menos no da esa sensación desde fuera de que haya un tío en el campo que sea capaz de arrastrar a los demás.
Yo creo que líderes sí que hay. Unos son líderes más silenciosos, me consta en el vestuario gente con personalidad, otros pues pueden tener un poco más de jerarquía respecto a la afición, pero yo creo que líderes en cualquier vestuario siempre hay. Tienen que ser unos líderes que sean constructivos, que sean positivos, que tiren del carro. El año pasado, si no, esa situación que era muy complicada, no se hubiese sacado adelante. O sea, que yo creo que el tema de líderes, yo creo que sí que los hay.
Sí, pero por ejemplo, el año pasado, el que ejercía un liderazgo que se veía sobre el terreno del campo era uno que además no llevaba mucho tiempo con nosotros, que era Hermoso. Ejercía ese liderazgo, se veía claramente en los partidos. Ahora no hay un jugador que digas, pega cuatro gritos cuando hace falta, ¿no?
Bueno, sí que es verdad que los gritos siempre se ven más, pero yo estoy consciente de que cada uno tiene su tipo de personalidad y no el gritar solo sirve. O sea, yo confío en que haya gente allí de que sin gritar tenga jerarquía en el grupo y que a mí me consta de que hay gente con personalidad y que los capitanes y son gente que no sé, que yo le veo con ese espíritu de líder.
Porque evidentemente los canteranos no le podemos echar la responsabilidad.
No, hombre, los canteranos también tienen que tener responsabilidad. Ya hay canteranos que ya tienen una jerarquía, tienen un peso. El otro día Roca tiró el penalti, pues también tienen que asumir, evidentemente. No le vamos a pedir a Víctor Gómez que lidere, pero Víctor Gómez tiene mucha personalidad, es un jugador con personalidad y vamos, que a la de 10 partidos que esté jugando, ya te digo yo que se echa el equipo a la espalda sin ningún tipo de problemas. O sea, cada uno tiene su carácter. Y ya da igual sea canterano, seas un fichaje que haya costado 500 millones, como seas un lo que seas, cada uno tiene que poner de lo suyo. Lo que no puede haber es gente que se borre o que se limpie, que estoy seguro de que no lo hay.
Y supongo que no estaréis conmigo en que se habla, evidentemente, este equipo necesita un 9 que marque, por lo que sea, con todos los condicionantes que sean, pero la cuestión es que, y a veces se hace más complicado porque cuando tarda más en llegar al gol, todavía tarda más. Pero aparte de un 9 con gol, ¿no crees que os haría falta una figura que siempre, cuando entras en barrena, necesita que es un stopper, un alguien en el centro del campo que aguante el equipo, el típico Diop que siempre fichamos?
La Roca Sánchez,
que nos funciona perfectamente.
Bueno, a ver, no es fácil. Lo que pasa que en el tema de fichajes yo ya estoy un poco destrempado, como dicen, porque ya nos están poniendo el límite salarial por delante. A ver, no sé hasta dónde vamos a poder llegar. Yo creo y supongo y espero que sí. Pero bueno, de todas maneras, tenemos que animarnos, Josep.
Sí, sí. Lo más alarmante para mí es la falta de gol. Que ves los goleadores, el único que ha marcado de la delantera ha sido Ferreira. El único que ha marcado, Ferreira. Dices, no es posible que con las jornadas que vamos con 12 jornadas, ningún delantero ha sido capaz de marcar un solo gol. Si sí, seguiremos en enero a ver cómo
en 85 años, o sea, España nunca había marcado tan pocos goles a estas alturas de temporada.
Respecto al tema del pivote del mediocentro, a lo mejor tienes un pivote que está jugando de central que sería uno de los mejores pivotes de...
Es lo que estábamos esperando hace tiempo.
Y que a lo mejor...
David, pero es verdad de que viene sin hacer pretemporada, ser una lesión, el ritmo de central no es el mismo que el ritmo de mediocentro.
Y ahora se lesiona a Arnaldo, además.
Pero bueno, tienes ahí a Calero, tienes a Lluís, tienes a Bernardo, o sea, tienes gente y en un momento dado, pues David es un tipo que abarca mucho terreno, hay que ver cómo está también, pero sería una opción también interesante.
Yo creo que en medio campo estaría más tranquilo, jugaría más tranquilo o no tan exigido como atrás.
Bueno, yo me he pegado dos temporadas pidiéndolo en el centro del campo, pero ya veo que parece que es imposible.
Ha renunciado.
Renunciado, porque...
parece que ya lo han...
No, pero esta forma de jugar de Machín requiere abarcar mucho terreno. Es un doble pivote que requiere tener... O sea, igual que el año pasado, o con David o con Rubi, habían tres y más o menos, y te metías un poquito más atrás. Ahora quieres jugar en campo rival, apretar en campo rival, y eso requiere abarcar mucho terreno. Y no todos los perfiles pueden jugar en ese doble pivote.
O sea, hay que tener velocidad porque tienes que ir de un lado para otro. O sea,
resistencia, tienes que tener piernas, tienes que tener pulmones.
Hombre, hay que echar un negro para que nos entendamos.
No, yo creo que hay perfiles...
Moisés Hurtado de los de antes.
No, y hay perfiles en la plantilla que lo pueden hacer. Igual que Didac puede jugar de central, por ejemplo. Bueno, yo creo que son cosas que Pablo tiene que ir viendo poco a poco.
Y luego están los partidos en casa, que para mí son fundamentales, ¿no? Dices que hay que confiar, pero yo creo que nos tenemos que empezar a presionar más que confiar.
A mí me podéis vender las motos que queráis, pero yo os digo que a día de hoy, hoy es 14 de noviembre, vamos a hacer un 6 de 6.
Bueno, tenemos que hacer un 6 de 6.
Y lo haremos. Si hace falta, saltaremos al campo, lo que haga falta, pero lo vamos a hacer.
Estoy
y punto,
contigo,
ya está, y no hay más. Es que no me puedes vender ninguna otra moto porque sí, es lo única, que toca ahora ya.
La única moto que te vendo es que quiero pensar, y antes también lo decía Jorge, que el club es consciente, y el equipo y la afición, de que hay que ganar esos dos partidos como sea.
Sí.
Porque si no, nos vamos, es que entonces ya sí que realmente...
Pero ¿cuántos puntos quedan, Josep? A lo mejor quedan 60 puntos.
Sí, ¿no? Pero se acaba la primera vuelta.
Sí, olvídate. O sea, quedan 60 puntos. Lo que no podemos entrar ahora es un periodo que yo entiendo que la gente está concienciada. Sí. Lo que no podemos entrar es cada partido una ansiedad, una final, que eso sea todo un drama. Sino, o sea, si lo que queremos es que la mentalidad mejore, la energía sea un poco positiva, no podemos entrar en que cada partido sea un drama, una final, porque van a salir como flanes. Al final... Ostras.
Pues que no salgan como flanes.
Es que es esa necesidad por el hecho de tener que ganar un partido en casa. Si ya lo hubiésemos ganado algún otro partido, no habría esta necesidad.
La necesidad por ganar un partido en casa tiene que empezar en la jornada 1. O
sea, sí, pero bueno, la temporada ha sido...
Como he perdido 6 partidos, ahora no me presionáis.
No, lo que pasa es que la temporada ha sido como ha sido y sabemos lo que ha pasado, lo que ha ocurrido y ahora quizás es cuando vemos que vienen dos equipos que se les puede ganar, aunque Getafe nos costará sangre, sudor y lágrimas, pero bueno, no es un Valencia o no es un Villarreal, ¿sabes? Yo ya os he dicho que va a ser sangre, sudor y lágrimas, y va a ser un 1-0 en el minuto 80 y pico, eso lo tengo clarísimo, acuérdate, Jorge.
Bueno, yo lo firmo ya.
Ya es injusto.
Y con el VAR,
el árbitro repasando.
El bar.
20 minutos el árbitro mirando el VAR.
Rompemos la pantalla del VAR si hace falta, ¿no?
Aquí
no debería haberse llegado a este claro. Final, ¿eh? Porque estos 6 partidos pesan mucho, ¿eh? Es un récord, es todo un récord, ¿eh? No recuerdo nunca un equipo que pierda 6 partidos seguidos en las 6 primeras jornadas. Claro, cada partido más nervios. Ahora vendrá el Getafe, que es un rival muy difícil. Y aquí se divide muerte.
Y además es que han sido 6 partidos que los hemos perdido, entre comillas, claramente, o más o menos, excepto quizás el último, el del Valencia, que tuvimos ahí nuestras opciones. Yo recuerdo el partido de la Real Sociedad o el partido de Valladolid, partidos que nos han sacado los colores, como se dice, ¿no?
Bueno, ahora en enero supongo que vendrá el delantero goleador y el extremo...
Que decían que iba a venir y que nunca llegó.
Que se las ponga el delantero goleador.
Que se quedó por el camino.
¿Mariano lo compráis ya o...?
No hay Mariano.
No sé.
Vamos a Caleri lesionado, no sé por cuánto tiempo, que también es un buen perfil.
Caleri tampoco creo que llega para Getafe.
¿Sí?
Sí.
Nosotros, al principio de temporada, Arnau Planas, que no estaba con nosotros, hizo una apuesta y todos decían, hombre, que nos invitaba a todos a comer, que creía que entre Ferreira y Caleri no marcarían 20 goles en la temporada. Y todos le dijimos, hombre, claro, los Macán de sobras. Bueno, pues creo que ha ganado la apuesta. O sea,
Difícil meter 20 entre los dos, ¿eh?
Bueno, ¿cuántos marcó?
Claro, porque...
Entre los dos, bueno, vale, porque juega en la misma
posición.
Y
solo juega uno.
No, claro, porque...
Bueno, cuando hicieron la apuesta jugábamos con un 4-4-2.
Ya cambia.
Había más opciones, ¿no?
Claro, porque eran, ¿no?, cambiar los 20 goles, o los teóricos 20 goles del Borja, por 10 y 10.
Bueno, Borja, ¿cuántos goles lleva este año?
1, creo.
Pocos.
Sí, sí.
Pero también se destapa en la segunda, en la vuelta. Pero eso a nosotros no nos salva, ¿eh? Que le vaya mal a Borja no nos salva.
El año pasado es el año pasado, este año es este año, este año estamos con lo que estamos, que creo que es una buena plantilla, no es para estar ahí, y hace falta cambiar. Igual que llevamos la racha esta de Europa, ¿eh? Que es una racha que nunca se ha dado, ¿no? Ese récord positivo. El otro día me conté a Ludo Goretz, que le metió 5 al CSK, le metemos 6, o sea, tan malo no eran.
3 al Ferenbaros, ¿eh? Y los dos partidos, o sea, a domicilio.
Ay.
Pero el Ludo Goretz aquí en la Liga Española, ¿dónde estaría clasificado en primera división?
Pues no lo sé, pero esas comparativas a veces, porque el CSK aquí iba a ser el coco del grupo.
Sí, es el que.
Y
además el Ludo Goretz con un expulsado.
Con dos expulsados.
Sí,
que es verdad que el partido se puso muy de cara.
No, pero ya en el partido de ida del Ludo Goretz, yo la primera parte dije, la liga búlgara es búlgara con V, ¿no?
Sí, pero le había metido 5 al CSK.
No sé cómo. Supongo que es porque estaba el bueno, que con nosotros no estaba el bueno en la ida, pero en Montjuïc está en Cornellà. Ya estaba el bueno.
Yo creo que estoy esperando saber cuál. Desde Stoichkov no creo que haya salido un jugador búlgaro de categoría. Desde
Stoichkov. Bueno, confiemos en sumar de 3 en 3, que es importante porque al final que a veces empatas, sumas un punto, sí. ¿No? Que no pierdes, pero un punto, sumar de 1 en 1, lo importante a veces es sumar.
El Getafe yo creo que podemos ganar.
Sí, yo
si
creo que.
Galás no sale enfadado. Si sale bien, tranquilo,
tiene que salir enfadado. Que la rueda de prensa esté. Sí, tiene una señal de que habrán perdido.
Me fue una pena el partido en el Wanda, porque vamos, yo veía al Wanda, al Atlético, el peor Atlético en muchos años. Y no supimos aprovechar esa ocasión.
Bueno, pero el Atleti siempre hace ese tipo de partidos. No, yo he escuchado a taxistas de allí decir, este Atleti, no sé qué. Al final siempre partidos rácanos, 1-0, 2-1, los detalles.
Llevaban 6 partidos también
empatados
y no acababan de arrancar y se les veía que no.
Y era el 0-1, que todos decíamos, este 0-1 media parte y aguantamos en el partido y no. Patán.
Los partidos ellos nos remontan.
Empate, minuto 45.
Está
y vaya
también el tema
empate,
del.
Madre mía.
Sin que sirva de excusa, ¿no? Pero el día del Atlético, el gol de Bernardo, te sacan ahí en una repetición, que es media repetición. Bueno, gol anulado. Y aquí siempre, en caso de duda, con el VAR también, en contra
sí, pero,
de
es que, pero sabes bien que cuando te va mal todo.
Claro,
sí.
Tienes que meter 3 goles.
Si entramos en una dinámica positiva, hasta eso cambiará, porque es así. Sí. Cuando estás mal, los rechaces le caen al contrario, los árbitros siempre, los detalles te los pitan en contra. Y
pues esa mentalidad siempre tiene que ser.
Una dinámica complicada.
Pero de la gente del estadio también.
El gol que marcó el empate Atlético Madrid es un gol que normalmente no sale, el gol del minuto 45, aquella jugada tan rara.
Hay que ser fuera de juego.
No, aquel gol que le marcaron, que era una vaselina rarísima. Es un
centro que va roscadísimo, va mordidísimo, que la gente dice, oh, Diego López, pero yo lo veo muy difícil de sacar.
Y aparte por una milésima no es fuera de juego, por un codo que yo me gustaría ver ahí bien el. Sí, sí.
Y luego el gol que no entra tampoco de David López, que ahí también tendríamos que ver, es que yo ya no sé cuándo entra el VAR, cuándo no entra, quién decide que entre. Yo cuando ya a principio de temporada ya me dijeron, no, es que el VAR lo gestionan árbitros también, dije, uy, malamen raya, vamos mal.
Lo que le gusta que se hable de él.
Vamos mal.
Sí, los criterios sí que es verdad que los tendrían que concretar un poco más, cuándo entra, cuándo no entra, qué está en la palabra del árbitro, qué no está. Luego también creo que fue Casillas que dijo de podían poner un futbolista ahí también en el VAR, porque al final el futbolista sabe muchas veces cuando es algo intencionado, tienen ese olfato, ¿no?
Quiera la que falta no. Esa que el penalti que casi le pitan a David con Felipe, ¿no? El jugador ya había visto que no, que le pone la mano, que está claro que.
Sí, el tema de las manos es muy. Yo el otro día en Granada Real Sociedad unas manos, que estuvo 10 minutos ahí, al final porque iba 1-0, yo creo que pitó para el otro lado. El otro día las manos del City contra Liverpool, que le tira el balón a la mano. Son manos.
Pero date cuenta que el al final el VAR lo está complicando todo más.
Bueno, siempre está difícil. Para mí me gusta el VAR. Creo que es más justo. Y al final hay cosas que se ven claras, no pasan. Pero es verdad que hay jugadas que están 10 minutos mirándolas en casa y que son muy difíciles de ver. Por ejemplo, fuera de juego, en caso de duda que tú estés 10 minutos, pues se hace una norma que diga, en caso de duda, no se pita fuera de juego. para, ¿no? Antes era así, en caso de duda, sigue la jugada, pero que sea para todos, no para este sí, para aquel no, este no sé qué. Las manos, pues también es difícil hacer una norma común, pero tienes que intentar hacer una norma. Yo no creo que todas las que te den la mano tenga que ser mano, porque hay veces que el movimiento tiene unas reacciones que tú no te puedes cortar la mano.
Y luego lo peor es cómo ralentiza el juego, ¿no? Porque luego el espectáculo es dantesco, como el árbitro parado delante de la pantalla y que no le pasan la imagen de la jugada. Pero, y se hizo un minuto allí.
Pero lo que yo no entiendo es que el árbitro tiene que ver la jugada, pero si hay un árbitro ahí viendo la jugada, ¿no vale su criterio de ese árbitro? ¿Para qué tiene que ir el árbitro a ver la jugada? Oye, pues le dice, oye, pítala o no la pites. Y se come el marrón el del VAR. Pero ¿para qué? No, árbitro, ves a verla porque yo soy un poco corto y no llego a... Es que no, eso son cosas sentido, que no entiendo. No, y se tira 3 minutos el árbitro en ir y 3 minutos en volver.
Y pásamelo otra vez que no acabo de verlo. Y pásame otra vez la jugada.
Lo mejor de todo eso es que en más de una vez hemos celebrado 2 veces un gol, que eso es bueno también.
Sí, yo ya no los celebro hasta que sacan
eso
de centro.
Eso es lo positivo del VAR.
Cuando sacan de centro ya los
entonces
celebro.
Entonces ya lo celebras es definitivamente.
Para el entrenador, cuando está ahí diciendo habrá sido gol, no habrá sido gol, y estás ahí 5 minutos ahí... Vale.
No, no, es un castigo. Es un castigo del VAR.
Sí, está claro.
Cuando te paran otra vez, venga, ahora...
No, no, yo de todas...
Y ya interpretando los gestos del árbitro, lo anula. Porque ya te pones en lo peor, ¿no?
Yo sé que aprovechando que tenemos aquí a Moy, ya me gustaría ya empezar a caldear un poco el ambiente y que nos dijera Moy lo que se nota cuando un campo está lleno, cuando hay gente, cuando la gente aprieta, que aunque sea él, muchas veces dice, no, es que ha ganado el partido o medio partido lo ha ganado la afición. Es que es cierto.
Sí, es
o
cierto.
O nos ha llevado en volandas.
Una energía positiva. Yo me acuerdo que, hombre, tú estás jugando y cuando te silban o el run-run este... Yo cuando tira el balón para atrás y que es el run... Eso es negativo. Realmente la gente no es consciente de que un ánimo... Luego, cuando acaba el partido, silba, tira lo que quieras, cágate en todo, pero durante el partido, algún error, que tú uno comete un error. O sea, otra cosa es que un tío no corra, ¿vale? Un tío que se toque lo que se tiene que tocar ahí.
Que un pase bien.
Pero si tú fallas un gol, fallas un pase, haces un error o una cantada del portero y ese ánimo posterior... Eso te ayuda mucho, te refuerza a seguir haciéndolo bien. Una cosa es un fallo de ejecución y otra cosa es un fallo de actitud. Uh-huh. Eso todo el mundo lo tiene que saber reconocer. Entonces yo soy de los que digo, yo voy a animar, animo al 100%. Si veo que la gente está comprometida, animo al 100%. ¿Acaba el partido, no me ha gustado? Oye, pues silbo.
Sí, pero sí. Eso es imposible.
Es imposible, pero cuando hemos estado ahí en el pozo,
déjame, eso es.
Ha pasado.
No es imposible.
Déjame lo que...
Ha pasado.
Si nos mentalizamos de que tenemos que hacerlo, lo haremos.
Si jornada con Pochettino, sí. todo el mundo iba a remar.
O sea, no, digo que es muy... Bueno, digamos que es muy difícil que más o menos todo el mundo orqueste la misma forma de funcionar. Te lo digo porque el otro día, justo delante tuyo, había uno que gritaba absolutamente todas las jugadas. ¿Te diste cuenta de la bandera?
Sí, la bandera. Me enseñaba las firmas y digo, si una es mía. Y dice, ¿tú quién eres? Sí.
Bueno. O sea, que hay aficionados que no lo pueden evitar y además que esto es un espectáculo por el que han pagado. O sea, no le puedes decir, no, ahora anima, ahora no te quejes, es difícil. Luego no, sí, se crea una sensación colectiva.
Evidentemente, cada uno va y puede expresarse como quiera. Yo digo que para el jugador lo mejor es que te animen y te apoyen, sobre todo cuando fallas. Otra cosa es que ya te digo, que tú veas, no, es que ese jugador se la está tocando y está pasando de todo o no está corriendo. Entonces, bueno, ahí ya...
Yo nunca he silbado a un jugador de mi equipo, nunca. Puedo decir, ostras, pero nunca, nunca.
Sí,
es lo peor, para mí es lo peor que hay, que un socio del club esté silbando a los propios jugadores.
Imagínate que ahora estuvieran los oyentes aquí alrededor diciendo, la arena, qué tonto. La arena, vaya tontería, has dicho.
Claro, al final no sabías, claro, dirías sí.
Pero es después.
Es después.
Pero tú imagínate en directo.
Claro, sí.
Yo muchas veces lo he pensado.
Sí.
El problema será llenar Cornellà, que es difícil, porque prácticamente yo nunca lo he visto lleno.
Yo por eso es un poco el ponerle dramatismo a estos dos partidos, precisamente es para intentar conseguir esa sensación que decir a la gente, oye, hay que ir a este partido, porque bueno, contra el Valencia 19.000 y era un partido que en teoría es un buen partido, es un buen rival, 19.000. Entonces, como no hagamos un empujón para que vaya más gente, para crear ese ambiente, es que nos vamos a encontrar otra vez 19.000 contra el Getafe.
A mí no me preocupa tanto si somos 19 o somos 25.
Es mejor ser 25.
Me preocupa que los 19 apretemos, porque ese campo, cuando ya tiene una acústica que con 20, apretando, sí, parece aquello una olla a presión. El problema es que estamos un poquito también en la afición. Creo que cuando he hablado antes del club, de la plantilla, de mentalizarse, creo que nosotros también. El día de Valencia nos dejamos ir todos. Asumimos la derrota.
Pues nadie... Hay que espolear a la afición porque
y
tenemos
nos
que
toca,
ganar.
Nos toca ir poniéndonos, claro, las pilas también.
Yo me acuerdo aquellos partidos últimos con Pochettino, que eso era que tuviese a la gente encima y que la gente estaba hiperentregada y si tú fallabas la gente...
Porque ya estabas con la soga al cuello. Pero,
vale, pues
pero
entonces,
no queremos llegar ahí.
Pues imaginemos que estamos con la soga al cuello y estamos diciendo que todo es un drama.
Mira.
Y lo hagamos para ayudar.
Me está dando la razón. Yo lo que quiero es que la gente se ponga en esa situación ahora para no que lleguen los últimos partidos y en ese momento queramos salir de donde no podemos. O sea, venga, vamos a chuchar y sobre todo...
Vamos a apretar.
Claro que sí.
A ganar. Y mañana a las 4, buen partido. No lo perdáis.
Cap persona